muchas iglesias evangélicas están celebrando el día de Pentecostés. Es un día muy importante en el calendario del cristiano, un día donde celebramos la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y en este día queremos enseñar, predicar sobre este tema, la necesidad de Pentecostés. La necesidad de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 17. La pastora nos va a ayudar con la lectura y también orar por nosotros.
Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pamfilia, en Egipto ni en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Gloria a Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la verdad, Señor, por la verdad que nos guía, Señor, en nuestra vida, cada día más y más, Señor, que podamos escuchar la palabra, que podamos recibir la palabra, que nuestros corazones se compunjan, Señor, con la verdad de esta palabra y podamos, Señor, buscarte, Señor, desear tu verdad, vivir para ti y ser lleno de la plenitud de tu Espíritu cada día de nuestra vida. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. La necesidad de Pentecostés. El día de Pentecostés marcó un punto importante en la iglesia cristiana primitiva. Pentecostés fue... o es una fiesta que se celebra por 50 días, empezando después de la Pascua, por 50 días, celebran Pentecostés, dándole gracias a Dios por la primera cosecha del año. Durante esos 50 días, se enseña que los judíos vienen de distintos lugares a Jerusalén. Aún judíos que no son, que no viven en Jerusalén, en los distintos lugares, ellos llegan aquí para celebrar Pentecostés. Es un tiempo muy especial, muy lindo en su calendario. Es durante este tiempo, mirando el contexto histórico, en Hechos capítulo 2, 50 días antes Jesús resucitó de la tumba. 53 días antes fue crucificado. 3 días después resucitó. 50 días después tenemos Pentecostés. Después de la resurrección por 40 días, Jesús todavía estaba en medio de los discípulos entrando y saliendo. Muchos de ustedes conocen esas historias cuando Jesús llegó a ellos durante su tiempo después de la resurrección. Al 40 días, los discípulos lo ven ascender hacia el cielo y Él le dice a ellos, no te vayas de Jerusalén hasta que usted no recibe la promesa, el Consolador, lo que hemos prometido. Durante la gran comisión, las últimas palabras donde Él le da la gran comisión, Él le dice, ve y hacer discípulos por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él le dice a ellos, yo siempre estaré contigo, enseñándole que Él iba a enviarle el Consolador, el Paracletos, uno como Él. So ahora los discípulos, por 10 días, ellos suben al aposento alto en obediencia a lo que Cristo le dijo a ellos, esperar la promesa, el Consolador, uno como Él. Ahora nosotros, con nuestra perspectiva teológica, hemos entendido que es parte del trino Dios que iba a bajar. Nosotros entendemos esto porque tenemos la historia ya. Pero ellos no lo sabían, ellos no sabían qué iban a esperar. Solamente Cristo le dijo a ellos, uno como yo va a bajar y Él es la promesa, el Consolador, y Él andará con ustedes. So, quién sabe, me imagino que ellos están pensando, como hemos visto Cristo subir, quién sabe, uno como Cristo va a bajar y estar con nosotros. Pero en obediencia, ellos están en el aposento alto, orando, esperando lo que Cristo ha dicho. 10 días en el aposento alto y de repente viene lenguas de fuego sobre cada uno de ellos y ellos reciben poder de lo alto, son bautizados en el Espíritu Santo y empiezan a proclamar gloria al Señor, la alabanzas a Dios en lenguaje no conocido a ellos, pero conocido a las personas que estaban en la fiesta de Pentecostés, donde esas personas dicen, estamos escuchando la proclamación de Dios en nuestro lenguaje. Ahora, esto es importante porque es una ratificación, una confirmación de qué, de la gran comisión. La gran comisión es que el evangelio va a empezar en Jerusalén, Samaria y los fines del mundo. Los fines del mundo es otras lenguas, entendiendo que cuando viene el día de Pentecostés es poder sobre ellos para hacer qué, testificar de lo bueno que Dios es y la salvación del mundo. Y Dios en su soberanía, Él lo hace de una forma donde toda lengua puede entender que Él es el Señor. Él es el Señor. Esto es el contexto de lo que está pasando en este lugar. Hemos entendido que esto es lo que ha avivado la iglesia. La iglesia primitiva en ese día recibió poder de lo alto. ¿Para qué? Para testificar que no hay otro como nuestro Señor. Y vemos aquí que el apóstol Pedro, 53 días antes, el que negó a Cristo, de repente hay una valentía en él que nunca estaba ahí antes. ¿Por qué no estaba ahí antes? Porque no estaba bautizado con el Espíritu Santo. Pero ahora él recibe ese poder para predicarle a todos esos judíos, aún personas ahí que vieron la crucifixión de Cristo y quién sabe, algunos soldados que participaron en lo que era el sufrimiento de Cristo en la cruz. Ahora él mismo, Pedro, está no traicionando a Jesús, no negando a Cristo, pero predicando que Él es el único camino. Esto viene porque el bautismo del Espíritu Santo vino sobre él y los discípulos. ¿Qué esto significa para nosotros? Pentecostés. ¿Qué significa para nosotros? También para nosotros significa que no estamos solos. Que el trino Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Aunque somos personas débiles, hemos entendido que este poder perfecto anda en nosotros. Y hemos entendido que nosotros también tenemos la responsabilidad de testificar que Cristo es el Señor. La palabra nos dice, del momento que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha llegado a nuestras vidas, pero hay una responsabilidad en nosotros de buscar más de Dios para estar listo a testificar y vivir la vida en cual Dios nos ha llamado a vivir. Te digo esto, Dios está dispuesto a salvar cualquier persona, pero Él está usando personas especiales. Él salva a las personas de necesidad, pero Él está buscando personas particulares para derramar su poder, su gracia sobre ellos, para usarlos como instrumentos de su gloria y de su honra. Personas que están dispuestos a decir: no hay otro como nuestro Señor, y Él es el camino a la salvación. Y hemos entendido que Pentecostés es para nosotros también en estos días. Es una confirmación de nuestra fe también. Jesús dijo a los discípulos: espere aquí hasta que le envíe el Consolador, la promesa. Y cuando sucedió, es una confirmación para ellos que la palabra de Cristo fue confirmado. Hemos entendido también que el profeta Joel, muchos años antes, testificó de este día, indicando que una confirmación, una ratificación del Viejo Testamento, que también para nosotros es la palabra de Dios. Y también Pentecostés, ¿qué significa para nosotros hoy como la iglesia primitiva? Es lo que nos hace diferente de todo lo demás, de toda religión, de todo lo que tiene que ver con legalismo o ley o letra. Pentecostés nos hace a nosotros diferente, porque es ahora que ya la religión, o mejor dicho para nosotros, la voluntad de Dios, no es dirigido por la naturaleza del hombre, pero es dirigido por la naturaleza de Dios, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y por eso nosotros podemos levantarnos y testificar que Dios nos está usando por medio de los dones espirituales, como hablar en otras lenguas, como interpretar lenguas, como milagros o profecía, o mensaje de sabiduría, o mensaje de entendimiento, o fe, o sanación, o discernimiento. Esto viene a la persona que tiene el Espíritu de Dios morando sobre su vida, no solamente sellando, pero es que nos ha dirigido, nos está dirigiendo en todo aspecto de nuestras vidas. So, estamos en una posición donde Dios nos puede usar conforme su voluntad, porque es su Espíritu que nos está dirigiendo a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, la iglesia de Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque es la persona llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que puede gozarse de una vida victoriosa en el Señor, en la voluntad de Dios. También una vida victoriosa sobre pecado. Uno que entiende el gozo y la paz de Dios. Uno que se deja disponible para ser usado para la gloria del Señor. Uno que entiende: ya yo no reino, pero el que reina en mi vida es Cristo Jesús. Esto es importante. Pentecostés se necesita en la iglesia y se necesita en nuestras vidas. Hoy te pregunto, ¿usted ha tenido la experiencia de Pentecostés? ¿Ha tenido la experiencia de entender que Dios mora en nuestras vidas? ¿Hemos entendido lo que es tener un encuentro con Dios? ¿Hemos entendido la salvación y el perdón de nuestros pecados? Pero que Dios quiere hacer aún cosas mayores con nosotros. Y el apóstol Pablo le da este reto a la iglesia y le dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Y cuando uno mira el lenguaje de ese versículo, creo que he compartido esto antes, el lenguaje de ese versículo es el tenso presente. El tenso presente es para ahora. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: ser lleno del Espíritu Santo este día, esta hora, este minuto, este segundo que vivimos. Quiero sugerirle en este día que debemos de vivir en un estado de ser llenos del Espíritu Santo. A veces no hemos sido enseñados, ve y busca ser lleno. Pero quiero sugerirle en este día, no buscar, pero vivir en un estado donde el Espíritu de Dios reina a todo aspecto de nuestras vidas. Que Él nos dirige en todo aspecto de quién somos nosotros, como padres, como esposos, como ministros, como cristianos. Porque hemos entendido, Él nos ha redimido y nuestra lealtad es a Él. Vivimos para Él. Estamos dejando que Él nos ponga en lugares donde Él quiere usarnos. Y por eso no buscamos ser lleno, pero vivimos un estado presente que siempre estamos llenos. Siempre estamos llenos. Hemos entendido, ahora yo entiendo, porque esto me ha pasado a mí muchas veces. Pasamos tiempos débiles de nuestras vidas donde nos sentimos lejos de Dios. Eso me ha pasado, donde yo he tenido que decir: Dios, me siento un poquito lejos de ti en estos días. Puede ser culpa mía, puede ser la falta de disciplina, puede ser estamos tan ocupados. Distintas cosas vienen. A veces es tiempos difíciles en esta tierra y tenemos que prepararnos y ser intencional, sacar tiempo para llegar a esos lugares de nuevo. Pero el objetivo, el deseo de nuestras vidas como cristianos es siempre ser llenos. Siempre ser llenos. Pero entendemos que a veces fallamos aún. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Indicando que Timoteo estaba en un tiempo bajo en su vida y él necesitaba a alguien animarlo y levantarlo de nuevo. Y eso no puede pasar a nosotros. Pero no debe de ser lo normal. Lo normal debe de ser que estamos buscando o estamos viviendo un estado lleno del Espíritu de Dios. Y la iglesia dice, quiero decirte en este día, porque es ahí donde somos alineados con la voluntad perfecta de Dios, porque Dios está buscando personas particulares para usar, particulares para usar. Él quiere usarte por medio de los dones, por los dones espirituales, para la edificación de la iglesia. No es para que nadie diga: wow, qué espiritual son, muchas lenguas hablan, o predican tan bien, o mira, como... no, no, no. Eso no tiene ningún valor debajo de los ojos de Jesús. Es para la edificación de la iglesia. Y si el don que la persona está diciendo que tiene no edifica, no viene de Dios. Porque todo lo que viene de Dios edifica. Todo lo que viene de Dios edifica. Y a veces hay presentación que se ve como quiere ser muy espiritual, pero cuando no edifica, no puede ser de Dios. Porque lo que Dios hace siempre es bueno. La iglesia general, la iglesia Elohim, usted y yo que somos la iglesia, necesitamos Pentecostés. Necesitamos vivir en un estado de ser llenos, a entender que Dios nos está separando para su voluntad, separándonos para su voluntad, posicionándonos en lugares donde los dones del Espíritu pueden venir a nuestras vidas el momento de necesidad, para una palabra de sabiduría para alguien, para un milagro para alguien, ¿verdad? Él nos está posicionando Y nosotros viviendo en ese estado de ser lleno, estamos listos para esto. Hemos entendido esto porque Dios quiere usar personas particulares para su gloria y para su honra. Te pregunto en este día, ¿usted se está gozando del espíritu de Pentecostés? Viviendo en un estado lleno, listo para que Dios te use. Yo, creciendo en la iglesia pentecostal, y yo soy pentecostal de la cabeza a los pies, usted no me escucha hablar lenguas de aquí porque el apóstol Pablo no enseña y yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Puedo hablar muchas lenguas, pero ustedes no me van a entender y eso no le va a edificar. Y si no edifica, ay Señor, ayúdanos, ¿verdad? So, hemos entendido. Cuando estoy predicando, yo necesito que ustedes me entiendan. Pero si ustedes están lejos, cerca de mí, cuando yo estoy adorando a Dios, quién sabe, ustedes me van a escuchar. O en mi tiempo de oración, orando en el Espíritu, quién sabe, ahí usted me va a escuchar. No estoy hablando negativo. Si alguien desea en su corazón estar aquí y hablar unas lenguas, amén, gloria a Dios. Estoy diciéndole cómo hemos pastoreado, dirigido nuestra iglesia y nuestro estilo de enseñar. Hemos entendido que Dios quiere enseñarnos cómo Él quiere usarnos de forma especial. Y hemos sido enseñados, si usted quiere ser llenos, vete, ciérrate en un cuarto y ora y ora y espera hasta que llegue. Ahora, yo no estoy en contra de eso, creo que eso es siempre bueno hacer. Pero quiero sugerir en esta tarde que ser llenos del Espíritu Santo, no solamente debemos de cerrarnos en un cuarto y orar y esperar. Hay más como cristianos que debemos de hacer. Y siempre y cuando queremos entender algo, tenemos que ir a lo original de las Escrituras y aprender lo que las Escrituras nos enseñan. So, vamos a mirar la iglesia del Aposento Alto, los 120, esos discípulos, y vamos a mirarlos a ellos en esta tarde y ver qué podemos aprender de ellos, porque ellos estaban viviendo en el tiempo perfecto para recibir todo lo que Dios tenía para ellos. A ser llenos del Espíritu Santo, el fuego de Dios, el bautismo en ese momento. Y mirando ahí, creo que podemos aún recibir una enseñanza que podemos aplicar para ayudarnos siempre a estar listo y vivir en un estado de ser llenos. Y la iglesia dice, mirando la iglesia, la lectura que hemos leído, la iglesia del Aposento Alto, quiero compartir con ustedes rápidamente 6 puntos que podemos aprender de la iglesia del Aposento Alto. La primera es que ellos fueron bautizados, llenos del Espíritu Santo, porque ellos entendían la oración. Vemos que la oración era importante para ellos. El capítulo 1, versículo 14, nos enseña que ellos estaban perseverando, unánimes en oración. Junto en oración, ellos estaban ahí orando, buscando de Dios, esperando la promesa. No sabían lo que eso era, pero ellos entendían que ellos tenían que esperar. En medio de esperar, estaban orando. Ahora yo pregunto, ¿cómo ellos sabían que debían de orar durante este tiempo? Porque Cristo no le dijo a ellos, sube al Aposento Alto y ora hasta. Simplemente Él dijo, no te vayas de Jerusalén hasta. So, ellos aprendieron la oración por medio de Cristo mismo. Cristo, la palabra nos dice que Él se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía y se fue a lugares desiertos y allí oraba. Las Escrituras nos enseñaban esto. Lucas 5 nos dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ellos vieron la oración en Jesús. Ellos entendían que esto era importante. Ellos vieron cómo Jesús era intencional por la mañana levantándose. Ellos vieron cómo Jesús aún en tiempo tenía que reaccionar una oración, como en la cruz, cuando Él le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hemos visto la intervención en la oración para Lázaro. So, vemos que Jesús le enseñó a sus discípulos que hablar con el Padre era importante. Y cuando ellos no sabían qué hacer esperando la promesa, siendo obediente. Ellos salen al aposento alto y hacen lo que vieron en Jesús y oraban. Quiero decirle que para entender Pentecostés o tener una experiencia con Pentecostés, tenemos que entender que la oración es bien, bien importante. Las escrituras nos dice: velar y orar, para que no entres en la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, indicando que el espíritu no ayudará en medio de las oraciones. Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entendiendo, si queremos alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, esto viene por medio de la oración. Santiago lo dice: acercado a Dios y Él se acercará a nosotros, indicando que la oración para nosotros es bien importante. Si usted quiere gozarse del Espíritu de Pentecostés, tiene que cultivar tu relación íntima con Dios por medio del Espíritu Santo, y esto viene por medio de la oración. Quiero animarte en este día. Usted mismo debe de evaluar su vida. ¿Cómo estamos? Yo no estoy uno que digo necesita orar horas todos los días. Toda persona tiene sus dones, toda persona tiene sus agendas, pero sacar tiempo para Dios, si son 15 minutos, si son 20 minutos, si es una hora, amén, pero sacar un tiempo para dejar que Dios te ministre a tu vida. Quiero animarte, lo veo como algo importante. Nunca podemos esperar tener una relación íntima con Dios si no estamos teniendo una conversación con Dios. Y también en medio de esas conversaciones, parar y dejar que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Quiero animarte a seguir viniendo al culto de oración. Quiero animarte a seguir cultivando oración en tu hogar, en tu familia, porque esto es importante si queremos gozarnos del Espíritu de Pentecostés. Y la iglesia dice: punto número dos, estamos hablando de cómo podemos gozarnos del Espíritu de Pentecostés, porque es una necesidad. Punto número dos, a través de la separación. A través de la separación. Es interesante que los que estaban celebrando Pentecostés en Jerusalén, la fiesta, ellos estaban en la ciudad, pero había una separación con los discípulos. Ellos estaban en el aposento alto y ellos estaban ahí orando. Había una diferencia. Ellos estaban en el lugar, pero ellos no estaban celebrando como ellos estaban celebrando. Aún se puede ver la atmósfera en ese lugar, porque por la mañana alguien dice: tiene que ser borracho, porque mira cómo está, mira la perspectiva de ellos, mira lo que ellos estaban haciendo para ellos entender. Y quiero decirte en este día que debe de haber una separación dentro de la iglesia, con la iglesia y el mundo. Debe de haber una separación. Dios quiere bendecir los que están en el aposento alto. Dios va a derramar su poder no sobre ellos que estaban en Jerusalén celebrando la fiesta religiosa. Él derramó su espíritu sobre ellos que estaban en el aposento alto. Hoy en día, en la iglesia de Cristo, hay la tentación de ser relevante. Hay la tentación de mirarnos, de presentarnos como el mundo está, porque así podemos estar en medio del mundo y poder presentar el evangelio bien. Yo digo en este día, el mundo perdido están buscando algo diferente. El mundo perdido están buscando a alguien para ayudarnos. Ellos no están buscando a alguien que ande como ellos, que viste como ellos, que se presente como ellos. No, ellos están buscando a alguien diferente, porque hemos entendido que ellos están perdidos y necesitan ayuda, y el único que puede ayudar no somos nosotros, el Cristo en nosotros. Y por eso debemos de entender que tenemos que ser diferente. Tenemos que ser diferente. La tentación de ser relevante existe en la iglesia. Tenemos que tener cuidado. A veces también es el espíritu de tolerancia. Thank you. Tolerancia. ¿Cuánto estamos permitiendo? Quiero decirte, yo siempre he dicho, nuestra iglesia, no queremos que nuestra iglesia sea una iglesia ni legalista, ni una iglesia muy libre, no, liberal, gracia. Queremos ser una iglesia bíblica, y todavía sigo diciendo lo mismo, pero tenemos que tener cuidado con las áreas gris. Tenemos que tener cuidado con las áreas gris, porque a veces hay lugares en la área gris que no son buenos para nosotros. Tenemos que tener cuidado. Yo lo digo públicamente, nuestra familia ha hecho decisiones de abstenernos de alcohol, de asegurar que no estamos marcando nuestros cuerpos, de cuidándonos de distintas cosas, porque hemos entendido que queremos ser diferentes, porque queremos poder presentar el evangelio con poder, total claridad, sin confundir a nadie. Hemos hecho esas decisiones. Ahora quiero decir, quién sabe, que usted ha venido del mundo y ha hecho decisiones del mundo que están contigo hoy. Quiero decirte, esas marcas son tus testimonio en este día, y por eso tú le das gracias a Dios por eso, y honra a Dios por eso. Pero ahora que estamos aquí, vamos a asegurarnos que en nuestras vidas, en nuestros hogares, hay una diferencia entre el aposento alto y Jerusalén, porque Dios está derramando su poder no sobre Jerusalén, aunque están haciendo cosas religiosas. Él está derramando su poder sobre ellos en aposento alto. Y la iglesia dice, quiero animarlos. Esto es para ellos que dicen, es que yo quiero Pentecostés en mi vida. Quiero vivir en ese estado de ser llenos. Esto es importante para nosotros. No podemos andar como el mundo, ni presentarnos como el mundo lo hace. Hemos entendido que somos, o vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dios nos ha llamado a nosotros ser sal en medio de esta tierra. La palabra dice que hay dos caminos, uno es ancha y una es estrecha. Y hemos entendido que hay una diferencia para nosotros. Y si queremos Pentecostés, tenemos que hacer la decisión de vivir una vida que honra a Dios, que es separada, que es diferente. Y Dios está dispuesto a salvar a cualquier persona, pero Él solamente va a usar personas particulares. Y la iglesia dice, amén. Estamos hablando de cómo podemos gozarnos de Pentecostés, el espíritu de Pentecostés, porque hay una necesidad. Número tres, es a través de la perseverancia. Me encanta que los discípulos del aposento alto estaban orando y esperando por 10 días. Esperando qué va a pasar, quién va a bajar, cómo esto va a suceder. Perseveraron, esperaron. Algunos dicen que tenían miedo y por eso estaban en ese lugar, en el aposento alto. No sé, pero una cosa sí sé. Estaban fiel esperando hasta que la promesa llegue a donde ellos estaban. Quiero decirte en este día, si usted quiere gozarte de Pentecostés, el estado de ser llenos, tenemos que ser personas que somos, que perseveramos, somos fieles, no entrando y saliendo, no a vez en cuando. Y no estoy hablando de venir a la iglesia, estoy hablando del estilo de vida. Esto honra a Dios más. Sí, venir a la iglesia no ayuda, pero estoy hablando de nuestro estilo de vida, cómo andamos. Hemos entendido que tenemos que ser personas que somos fieles a lo que Dios nos llama a ser. Somos fieles a la forma en cual estamos viviendo. Y esto tiene que ver no solamente un día, una semana, o un mes o tres, pero el estilo de vida de nosotros. Por eso quiero decirte en este día, busca de Dios con todo tu corazón y no te rinde nunca. No indica que usted va a ser perfecto. Nadie lo es. Todos fallamos. Pero es en medio aún de la imperfección, y en medio de la falta, donde ahí vemos Dios a veces como nunca antes. Es en medio del error que vemos el perdón de Dios. Es en medio de la mala decisión donde vemos la gracia de Dios. So, aun cuando fallamos, no es tiempo de correr. Es tiempo de buscar a Dios más que nunca antes. Y ahí veremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos que perseverar, seguir. Hemos entendido que esto no tiene que ver con ser perfecto. Es amar a Dios con todos nuestros corazones y estar listo para hacer lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Me da mucha pena cuando hemos visto personas que, quién sabe, han hecho malas decisiones y cómo se sienten tan mal que quieren correr. No, mira, la gracia de Dios llega donde usted está y te trae más cerca a su corazón que nunca antes. Y ahí usted verá el poder de Dios y la gloria de Dios sobre tu vida. Y nadie tiene el derecho de juzgarte, porque todos somos mendigos que hemos encontrado pan. Nadie tiene el derecho de decir tú no eres digno, porque ninguno de nosotros somos digno. Usted sigue buscando de Dios, perseverando, porque usted va a ver el poder de Dios, la llama de Dios sobre tu vida como nunca antes. Sigue buscando de Dios, sigue yendo a la iglesia, sigue sirviendo, sigue enseñando. No es fácil, pero Dios está ahí. Dios está ahí. Dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Perseverar. Seguir, no te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Sigue perseverando. Si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Tenemos que andar perseverando, entendiendo que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Como dijo el ángel a Juan: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Persevera, persevera, porque la persona que persevera, que ora por sus 10 días, que está en el aposento alto, que entiende hasta que Dios diga, esa persona verá la mano de Dios. En los discípulos, en el 100, los 120 en el aposento alto, ellos estaban orando hasta que Dios diga, hasta que ellos reciben la bendición, la promesa. Y ahí es donde ellos entendieron el gozo y la paz. Usted, te digo en este día, usted sigue perseverando hasta que Dios diga. Y la iglesia dice, estamos hablando sobre la necesidad de Pentecostés. ¿Cómo se puede obtener Pentecostés? ¿Cómo se puede gozar de Pentecostés? Vivir en un estado a través de la oración, a través de la separación, a través de la perseverancia y a través de la obediencia. Cristo le dijo a ellos: no te vayas de Jerusalén hasta que no recibe la promesa. La promesa era el Espíritu Santo. Ellos fueron obedientes. Quién sabe, algunos de ellos llenos de temor por su vida. 50 días antes, o cuando ellos recibieron el reto, eran 40 días antes. Jesús sufrió la cruz y me están buscando a mí también. Había temor, pero ellos dijeron: no, no, si Cristo no ha dicho esto, vamos a ser obediente. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? ¿Qué es lo que Dios, qué debilidad usted está luchando? Y usted dice en este día: yo sé que Dios me está hablando, ser obediente en estas cosas. Yo entiendo que ser obediente no siempre es fácil, pero es por medio de la obediencia donde Dios nos pone en posición para usarnos. Es por medio de la obediencia. Por ejemplo, si es alguien en el trabajo que nos está retando a mentir y decimos: no, no, no voy a mentir. Y es por medio de esa mentira que, quién sabe, entramos en un problema, y en ese problema estamos en otro lugar. En ese otro lugar alguien llega ahí que necesita una oración con una palabra de sabiduría que solamente el Espíritu de Dios puede darle a él. Y Dios, por medio de la obediencia, te puso en una posición donde los dones del Espíritu pueden alcanzar a esa necesidad. Y porque usted es un instrumento que Dios quiere usar, Él ha permitido tentación y prueba en tu vida para ponerte en una posición donde Él puede, ¿qué? usarte para su gloria y su honra. Los que son desobedientes, que dicen, oh, no quiero problemas, no, mienten, están ahora en otro lugar, y porque eso no ha sido la voluntad de Dios, Dios sí perdona, Él restaura, Él levanta sin duda, pero ahora ellos no están donde Dios los necesitaba para usarlo con los dones del Espíritu para alcanzar a alguien de necesidad. Ven la urgencia de ser obediente a Dios, no es porque Dios nos está probando a ver si somos buenos cristianos. A veces hemos entendido que Dios está probándonos para a ver si somos buenos cristianos. No, la prueba de esta vida es para Dios ponernos en una posición donde Cristo siempre puede recibir la gloria, donde el Padre siempre puede recibir la gloria y donde Dios nos puede usar de forma especial. ¿Cuántas personas han terminado o se encuentran, mejor dicho, en una cama en un hospital y están ministrando a la persona a su lado y dicen, yo no sabía que yo tenía esta enfermedad, cómo iba a llegar aquí? Es que instrumentos de Dios, Él permite cosas en nuestras vidas para que los dones del Espíritu se mueven por medio de nosotros para la gloria del Padre, la voluntad del Señor. Ve lo importante que es ser obediente. Hay algunos que están andando ser obediente simplemente porque piensan que Dios está probando. Ese sí es bueno, ese no es bueno. Ella sí es buena, ella no es buena. No, Dios no funciona con su pueblo de esa forma. Él quiere posicionarnos donde los dones del Espíritu pueden cambiar a otra persona, edificar la iglesia. Y la iglesia dice, punto número 5, así para terminar, estamos hablando de necesidad. Punto número 5 es a través de la unidad, y la pastora Damaris mencionó esto ya y me encantó, fue una confirmación para mí. Cuando miramos esta escritura, vemos que la escritura nos dice que estaban orando unánimes, juntos, unidos. Quiero decirte que Dios usa personas que están cultivando la unidad, no alguien que quiere destruir la unidad, no alguien que quiere hablar de otros, hablar de su iglesia, hablar de su hermano o su hermana, no alguien que quiere hacer daño. No, Dios usa personas que aman la unidad. Quiero decirte en este día que la unidad de la iglesia es importante, la unidad familiar es importante. No dejes que nadie destruya lo que es tuyo, es tu iglesia, es tu familia, son tus hermanos, tus hermanas. Y si alguien te está llamando y tú te encuentras, cada vez que yo hablo con esta persona, me encuentro hablando de alguien. Esa persona no es saludable para tu vida, porque usted está posicionándote en un lugar donde Dios no te va a poder usar para la edificación de la iglesia. Nosotros tenemos que entender, y puedo traerte muchos versículos que nos enseñan, si Dios va a usarnos, Él nos va a usar en medio de la unidad, de la unidad. Y eso es porque nuestra junta pastoral y a los oficiales de nuestra iglesia siempre hemos tratado de cultivar una unidad en nuestra iglesia, porque el mundo está perdido, están marginalized, marginados, y están buscando una familia, están buscando un lugar para pertenecer, están buscando un lugar donde ellos pueden ser amados y amar, están buscando un lugar donde ellos pueden cultivar la amistad sincera de todo corazón. Esto es porque Cristo dijo, ¿cómo el mundo va a conocer si son mis discípulos? Es como se aman los unos a los otros. Y Él está hablando a los discípulos, a la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo está buscando a alguien para amarlos, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Quiero animarte, si usted quiere que el Espíritu de Pentecostés more sobre tu vida, ayuda a asegurarte, cultivar un espíritu de unidad. Y la iglesia dice, el último punto, no estamos cansando. El último punto, El Espíritu de Pentecostés se llega a través de la disponibilidad. Disponibilidad. Si estamos disponibles, el usado. Pedro se levantó listo a predicar con una valentía como nunca antes. El profeta Isaías escucha las palabras: ¿quién enviaré? Y él dice: envíame a mí. Disponible, estamos disponibles. Podemos hablar de distintos hombres en las escrituras que estaban disponibles para ser usados. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios está buscando, bendecir a las personas que quieren bendecir a las personas. Dios está buscando bendecir a alguien que quiere bendecir a otro. Dios quiere derramar su poder y su gloria sobre alguien que quiere usar eso para bendecir a otra persona, para edificar a otra persona. Alguien disponible para ser usado para la gloria y la honra del Señor. Y algunos siempre piensan en esto y piensan ministerio del altar, predicando, enseñando, cantando. No, no, pero esto es más efectivo cuando vivimos todos los días buscando la oportunidad de bendecir a alguien como Dios lo ha bendecido a nosotros. Esto tiene que ver con nuestro estilo de vida disponible. Porque mira, aquí todos estamos disponibles. Aquí todos estamos disponibles. Señor, úsame. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo enseño, yo predico, yo hago esto, lo otro. Lo que tú quieras, Señor. Pero estamos entre nosotros. Dios quiere derramar su espíritu de Pentecostés sobre ellos que están disponibles a ser usados por Dios. Eso indica cuando estoy trabajando en la escuela, trabajando en mi trabajo, y de repente alguien viene a mí que me dice: estoy enfermo, ¿quiere que ores por ti? Disponible. Y Dios te va a usar. Y Dios va a sanar a esa persona. Y la gloria será del Señor. Y esa persona verá a Cristo. Disponible. Que en tu trabajo alguien diga algo. Y ahora es una palabra de sabiduría para ellos. Una palabra de entendimiento para ellos. Que tú puedas proclamar una palabra sobre ellos. Que estemos disponibles en esta vida que Dios nos ha dado. Para representarlo a Él. Disponible para ser usado. Esa persona va a recibir el poder de Dios, ser llenos con el poder, el bautismo sobre sus vidas, listo para lo que Dios quiere hacer por medio de ellos. Como dije en la iglesia, we are already here. Esto es lo más fácil aquí. Ustedes quieren escucharme. Qué bueno predicarle a alguien que hoy espero que me quieren escuchar anyway. I hope anyway. Pero, y allá, cuando no quieren escucharnos, estamos disponibles todavía. Dios quiere derramar su poder, esa llama, sobre el pueblo que dice: estoy disponible. I'm available, I'm willing. Estoy listo, envíame a mí. Y Dios derramará su gracia sobre esas personas y verán el poder de Dios como forma especial, como nunca antes. Y la gloria será del Señor. Y la gloria será del Señor. Y nosotros siempre vamos a decir: siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. Y la iglesia dice: los invito a ponerse de pies. Aleluya. Estamos hablando de la necesidad de Pentecostés. La necesidad de Pentecostés. Hemos escuchado, o quién sabe, aún ha sido enseñado: métete en un cuarto y ora hasta que usted lo recibe. Ahora, no digo que metiéndonos en un cuarto y orando es malo, no, creo que es una buena idea. No lo veo suficiente. No lo veo suficiente. Y podemos ver en Hechos capítulo 2 que Dios derramó su poder sobre una iglesia que sí tenemos que orar a través de la oración, pero también a través de la separación. No podemos andar como el mundo anda y está orando en el closet. It don't work that way. A través de la separación, a través de la perseverancia, fieles, fieles, fieles. No indica perfecto, perfecto, no, fieles, aun cuando fallamos, ahí veremos Dios ayudarnos y levantarnos. Hemos entendido por medio de la obediencia, porque Él nos ha llamado a esto. Y Él está posicionándonos por medio de las decisiones que tenemos que hacer. No para ver si somos buenos o malos, no, porque Él quiere usarnos. Y a veces Él permite tentación o prueba para posicionarnos en un lugar donde podemos ser de beneficio, beneficio a otros. Obediencia, unidad, unidad. Dios usa un pueblo, un cuerpo, y Cristo siendo la cabeza y ellos disponible. Úsame, Dios. No estamos hablando de reverendo doctor, estamos hablando todos los días de mi vida, toda oportunidad. Y esas son las personas que hablarán otras lenguas. Esas son las personas que pondrán sus manos sobre los enfermos y verán los milagros de Dios. Esas son las personas que Dios usará con una palabra de sabiduría y una palabra de entendimiento. Esas son las personas que verán a Dios hacer grandes cosas. Esas son las personas que tendrán el don de discernimiento, qué es o qué no es de Dios, porque han entendido que Dios quiere derramar su poder, esa llama, sobre su pueblo. Él está dispuesto a salvar cualquier persona, pero Él va a usar personas que entienden la oración, la separación, la perseverancia, la obediencia, la unidad y ser disponible. Y esas personas tendrán la llama de Dios sobre sus vidas, el poder de Dios sobre sus vidas, y los dones del Espíritu fluirán por medio de ellos para la edificación de la iglesia. Y quiero decirte en este día, Dios usa personas, iglesias que son llenas del Espíritu de Pentecostés. Siempre cuando hablamos de la historia de Pentecostés, quién sabe que muchos en ese tiempo no tenían mucha teología, pero el poder de Dios estaba en ese lugar súper especial, y cosas poderosas Dios estaba haciendo en medio de ellos. Nosotros necesitamos el Espíritu de Pentecostés. Yo lo necesito, usted lo necesita, su familia lo necesita, nuestros niños lo necesitan, porque Dios lo ha llamado a ser sus hijos, sus siervos, sus obreros, para la gloria de Él, para la gloria de Él. Charles Finley dijo esto. Él dijo: si la presencia de Dios está en la iglesia cambiará el mundo. Y si la presencia de Dios no está en la iglesia, el mundo cambiará la iglesia. Quiero animarte en este día, tiempo, buscar el Espíritu de Pentecostés. Mira, si lo hacemos, seremos sensitivos a lo que Dios quiere hacer. Recuérdate del apóstol, cuando él estaba descansando, de repente Dios le dio una visión a ir a Macedonia, un hombre diciendo: ven. ¿Por qué? Alineando su voluntad con la voluntad de Dios. Dios lo estaba dirigiendo. Una iglesia llena del Espíritu de Pentecostés, seremos sensitivos a lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Una iglesia llena de Pentecostés, seremos una iglesia de valentía, listo a predicar en tiempo y fuera de tiempo, listo a hacer lo que Dios ha puesto en nosotros, entendiendo que Dios nos va a respaldar. Una iglesia llena del Espíritu de Pentecostés, sus líderes serán líderes espirituales. Los hijos serán líderes espirituales. La iglesia será personas espirituales cerca a Dios, entendiendo la voluntad de Dios. Y una iglesia llena de Pentecostés, Dios se va a mover de forma especial para el cambio de vida. Para el cambio de vida. Cuando alguien dice, pero ¿cómo podemos saber que Dios está moviéndose en ese lugar? No es porque estamos tirando bancas, es porque vidas están siendo cambiadas. El poder de Dios es evidente en ese lugar. Y una iglesia llena del Espíritu de Pentecostés es una iglesia que tendrá ataques espirituales también, que el enemigo lanzará ataques contra la iglesia, ataques contra esas familias, ataques contra esas personas, porque le están haciendo guerra a él. No son exentos del ataque del enemigo, vendrán, pero la diferencia es que vamos a poder discernir: esto es el enemigo que quiere desanimar, que quiere destruir, que quiere desviar. Vamos a poder descendirlo. Vamos a poder ver: no, esto no viene de Dios. Esto viene del enemigo, de la iglesia. Y él ha sido destruido ya 2000 años atrás. Y somos un pueblo victorioso. La iglesia necesita Pentecostés. Usted y yo necesitamos Pentecostés. Hará la diferencia en tu hogar, en tu familia, en tu vida. La llama de Dios cambia a cualquier persona, y el mundo tendrá que decir: ciertamente Dios está con ellos. Señor, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, Jehová. Es lo que nos ayuda, Señor, leer y estudiar y entender tu palabra para nosotros. Anhelamos, oh Dios, ser llenos, no buscarlo a ver cuándo, pero vivir en un estado que te honra, oh Dios. Llénanos, oh Dios, de tu Espíritu. Señor, anhelamos más de ti, anhelamos más de tu presencia. Queremos, oh Dios, andar de una forma que te honre, oh Dios. Bendice nuestras vidas, nuestra iglesia. Abre nuestros corazones a hacer lo que tú nos llamas a hacer. Ayúdanos a anhelar el Espíritu de Pentecostés. Que los dones del Espíritu puedan fluir por medio de nosotros. Para la gloria del Padre. Para la edificación de la iglesia. Ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: si usted está aquí en este día y usted dice: Dios me está hablando de forma especial y deseo oración para aplicar la palabra de Dios, te invito a venir al altar y vamos a orar junto con usted en este día. Si usted ha llegado aquí y dice: yo necesito a Cristo, estoy lejos de Dios y necesito la salvación del alma, hoy es el día de la salvación. Dios cambiará tu vida para siempre. Mientras que nosotros estamos cantando este himno, te invito también a pasar al altar, que queremos orar contigo. Dios te bendiga. Aleluya.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.